Bueno, un fin de semana o un largo fin de semana donde fueron apareciendo y siguen apareciendo evidencias. Y la pregunta que dejábamos por ahí picando más temprano era si realmente, nos pensamos como sociedad y si esto puede llegar a significar todo esto que está pasando, ¿no? Con el tema de cuadernos, coimas y demás, significa un cambio. Un antes y un después, una bisagra en la historia argentina, o seguirá todo igual, ¿no? Eso era un poco el interrogante que poníamos a consideración más temprano.
Sí, además, lo acabas de marcar muy bien, ¿no? Esto será un antes y un después. Las vidas de las sociedades, Mónica y audiencia, es como la vida de la gente. Lo que te sucede y la incidencia de lo que te sucede depende de vos. O te pasa inadvertido, o tomás la medida necesaria para que lo que está ocurriendo sea positivo. Es como el famoso tema de la crisis, ¿no? Que crisis significa cambio.
Sí.
Crisis no significa dolor, crisis no significa angustia, crisis no significa sufrimiento. Crisis, etimológicamente, es cambio. Pero el cambio a veces acarrea toda la otra sintomatología, si se quiere, relacionado con el cambio. Pero es una decisión de uno. Si lo que me está ocurriendo me va a servir para que yo vaya un paso más hacia adelante o me va a servir para que yo me vaya un paso más atrás, ¿no?
Claro.
Y en este sentido, mucha gente hoy está hablando del lavallato, ¿no? Brasilero.
Sí.
Y vos sabés que encontré un dato que me pareció interesante para brindárselo a nuestra gente, que me va a dar razón para el cierre que quiero hacer del editorial hoy. Los datos del lavallato. Porque todo el mundo habla del lavallato y dice, está ocurriendo en Argentina el lavallato de Brasil. Y uno dice, ¿qué pasó en el lavallato de Brasil?
Claro.
¿Qué números dejó el lavallato de Brasil? Y escuchen esto porque es escalofriante. El lavallato de Brasil generó 2.476 procedimientos judiciales. ¿Viste cuando entran los policías en un departamento, cuando van a un lugar, cuando hacen un allanamiento? Bueno, de esos en Brasil hubo 2.476 procedimientos judiciales. Imaginen el número, ¿no? Hubo 227 llamadas a indagatoria por la fuerza pública. El lavallato generó 115 prisiones preventivas. Aquí estamos hablando de 10, 15, 20, como mucho. Generó 115 prisiones preventivas. Generó 121 prisiones temporarias. Hubo 6 prisiones infraganti. El lavallato dejó 513 pedidos de cooperación internacional con 80 países. Con 80 países. Los brasileros tuvieron que hacer convenios con 80 países para investigar a fondo el lavallato. Hubo 513 pedidos de cooperación. Hubo 175 acuerdos de cooperación premiada, es decir, el famoso arrepentido. No fueron ni 10, ni 15, ni 20, fueron 175 los arrepentidos que terminaron llegando al lavallato. Hubo 11 acuerdos de lo que ellos llaman la leniencia, es decir, personas jurídicas con el Estado. En Brasil existe la ley de extinción de dominio, es decir,
Sí.
11 acuerdos para quedarse con lo que se robaban.
Claro.
78 acusaciones penales contra 328 personas y 328 personas distintas, no que a una persona le entraban dos o tres acusaciones, no, 328 personas distintas. El lavallato dejó 204 condenas, 134 condenados. En la suma de años que le dieron a los condenados por el lavallato de Brasil, suman 1.983 años entre todos. Hubo 11 mil millones de dólares que tienen pedido de devolución porque allá existe la ley de extinción de dominio. En Brasil, Lo que se robaron tienen que devolverlo. Aquí todavía no.
No, porque no está la ley.
Todavía no se han reunido para tratar esto.
No.
Porque es lo que tenían que reunirse la semana pasada y no dieron quórum, y es por lo que hoy va a haber una movilización para que se pueda allanar a Cristina Fernández, los dejen sin fuero, además por la extinción de dominio. Es decir, para que el Estado se pueda quedar con la plata de los chorros. Hoy se está juzgando si eran chorros o no, pero no se está quedando con la plata. En Brasil ya saben que tienen que ir por 11.000 millones de dólares, porque es lo que tienen que devolver lo robado. Pero ya en Brasil recuperaron 3.200 millones de dólares. Ya lo tiene, ya por la ley, que allá se llama leniencia y aquí extinción de dominio, ya tienen 3.200 millones de dólares. Y el dato más relevante del Lava Jato de Brasil es que el presidente de la nación, bajo cuyo mandato se hizo todo este desfalco, se llama Lula da Silva y está preso. Es el dato más relevante.
Sí.
El presidente de la nación está preso en Brasil. Entonces, sí. ¿A dónde quiero llegar? Acá en la Argentina todavía es incipiente el tema del cuaderno de las coimas. Todavía es incipiente. Pero hay que recordar que en Brasil el lavallato creó una devaluación del peso. Mirá hasta dónde llegó la incidencia de la investigación judicial a impregnar lo económico. Y ustedes dicen, pero ¿y aquí en Argentina no está impregnando? Sí, porque hoy es noticia en el país, Mónica, que las empresas cuyos dueños, presidentes o directores forman parte de los cuadernos han perdido mucha plata en el mercado bursátil.
Sí.
Sus acciones ya no cotizan.
Es cierto eso.
Y esto es una pérdida muy importante. Es lo que intentaban Rollo y todos los demás trataban de que no sucediera,
que no sucediera.
Y está sucediendo.
Sí.
Ahora, en este momento, y con esto termino, lo que hay que tener en cuenta es que toda esta investigación de los cuadernos tiene dos escenarios: no pasa nada o pasa todo. No hay término medio, o no pasa nada o pasa todo. Si no pasa nada, quédate tranquilo, estamos en la Argentina, o sea, es muy probable que no pase nada. Ahora, a esta altura, si no pasa nada, el reclamo social va a ser tan grande, tan enorme, que no va a medir jerarquías. Le van a reclamar de Macri para abajo y del presidente de la Corte Suprema para abajo a todos. Por eso es que es muy probable que sí pase algo. ¿Y qué puede pasar? Bueno, Oppenheimer, el periodista Oppenheimer, le preguntaron: ¿usted cree que puede no pasar nada en esta situación? Y Oppenheimer dijo: si no pasa nada, Argentina tiene bien merecido lo que le pasó y es muy probable que le vuelva a ocurrir.
Sí, y claro.
Tiene muy merecido lo que le pasó y es muy probable que le vuelva a ocurrir. Por eso yo creo, sin ánimo de ser profético ni de vaticinar nada, que vamos a ver cómo viene el momento eleccionario de los próximos meses en la provincia de Entre Ríos y dentro de un año en el país. Vamos a ver. No nos apuremos. En medio de todo esto tiene que haber, desde mi humilde forma de ver, una crisis institucional. La crisis institucional que abarcará a los que formaron parte de la coima, a los que sabían y no hablaron, a los que sabían en la justicia y no investigaron, y a los que sabían en la justicia y nunca sentenciaron. Señores, preparémonos, porque la coima y los cuadernos no tienen oficialistas ni opositores, tienen coimeros que coimearon y aquellos que sabían y no denunciaron. Por lo tanto, oficialistas y opositores, ojo, que pueden quedar todos metidos dentro de la misma bolsa. Si esa crisis institucional llega, Mónica, si esa crisis institucional llega a la Argentina, es feo tener una crisis institucional, pero es tan feo como cuando te duelen los huesos y el médico te dice: son dolores de crecimiento. Esa crisis institucional es fea, pero pueden llegar a ser los dolores de crecimiento. Sí.